Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate, una vez más este viernes en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad vamos a hablar un tema enormemente relevante y que ha tenido mucha discusión en las últimas semanas desde la llegada de la pandemia por coronavirus a nuestro país, que tiene que ver con cómo lo están enfrentando las personas adultas mayores, cuáles son los riesgos, cuáles son los estigmas que pesan sobre estas personas. Y para conversar sobre esto estamos hoy con Marco Espíldora. Marco es periodista, es colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Marco es especialista en temas de salud, envejecimiento y cultura. ¿Cómo estás, Marco?
Muy bien, Jennifer, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ti por acompañarnos en esta oportunidad. Marco, entrando en esta materia, en medio de la pandemia por coronavirus en Chile y por supuesto también en todo el mundo, las autoridades han llamado a resguardar con particular cuidado a las y los adultos mayores, quienes sabemos tienen el mayor riesgo de desarrollar complicaciones a causa de la enfermedad y que lamentablemente han engrosado la lista de fallecidos. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones de la Sociedad de Geriatría y Gerontología en este contexto?
Bueno, son muchas las preocupaciones porque somos un país envejecido. Chile es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile es una sociedad médica científica que tiene un rol también consultor en este contexto. Ha estado colaborando intensamente con los diferentes organismos de gobierno, Ministerio de Salud, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para ir generando documentos, por ejemplo, protocolos, para los diferentes ámbitos asistenciales y también en apoyo a los profesionales que están trabajando en todos los niveles asistenciales en relación a esta pandemia. Y efectivamente, antes de que llegara a Chile, sabíamos que las personas mayores eran un grupo de riesgo por diferentes razones. Una de las razones tiene que ver con las enfermedades crónicas que presenta la gran mayoría de las personas mayores en Chile, algunas como la hipertensión, la diabetes y otro tipo de enfermedades que si no hay un cuidado adecuado puede agravar el cuadro sumado a un COVID-19. Entonces, han sido diferentes las acciones que ha ido desarrollando la sociedad también desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista de la capacitación y la entrega de herramientas. El trabajo colaborativo también ha sido tanto intersectorial como interespecialidades. Es decir, hoy día la sociedad ha trabajado con otras sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, también de Cuidados Paliativos, en la generación de estos documentos con apoyo de tanto MINSAL como del SENAMA.
Me imagino perdona que te interrumpa, Marco, pero me imagino que esa ayuda que ustedes están prestando en cuanto a información y también tratamiento tiene que ver no solo con el aspecto físico, es decir, no solo con las enfermedades crónicas, como tú mencionabas, de las personas adultas mayores, sino también con las características particulares de una población, con la cultura, me imagino, que también tienen las personas adultas mayores.
Claro, efectivamente. Estamos hablando hoy día nosotros promovemos el concepto de aislamiento físico. No aislamiento social, porque el aislamiento social significaría que las personas mayores están hoy día en la casa, en cuarentena, no tuvieran ningún tipo de contacto con el exterior, es decir, con sus familiares, con amigos. Y hoy día las plataformas tecnológicas, la internet o el teléfono tradicional permiten un contacto, permiten que ese aislamiento sea solamente físico. ¿Ya? Claramente es complejo porque para diferentes actividades las personas mayores requieren salir de su casa. por el tema del pago de pensiones,
Claro.
por el tema del consultorio, o el centro de salud. Entonces, muchas se han visto impedidas de poder realizar esos trámites. Y sobre todo, el fenómeno ocurre, por un lado, con las personas mayores autovalentes, que son la mayoría en Chile, 80-90%,
uh-huh.
y las personas que presentan algún tipo de dependencia, que puede ser física o dependencia mental.
Uh-huh.
Ahí es complejo, porque en esos casos, si le sumamos una alta longevidad, una persona mayor de 90 años que no puede salir de su casa para renovar una receta, por ejemplo, en el consultorio en el cual está inscrita, si el municipio o ese centro de salud no cuenta con un sistema de atención a domicilio, queda un poco la indefensión.
Claro.
Entonces, este fenómeno, de alguna manera, nos ha puesto a prueba a todo el sistema, no solamente de salud, el sistema sociosanitario, a las universidades, bueno, la Universidad de Chile, y obviamente a las sociedades médicas y científicas, porque esto es un fenómeno inédito, nuevo, y sobre la marcha hemos ido también aprendiendo. Entonces, por lo tanto, son muchas las acciones que se han estado desarrollando, y también son múltiples las necesidades que día a día van incrementando la labor que desarrolla la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, tanto en su directorio como los socios y socias, que son no solamente médicos, sino que también profesionales de la salud y de otras ciencias, como las ciencias sociales, donde yo me incluyo.
Claro, porque además efectivamente, tal como decíamos, que no es solo un tema médico ni solo un tema físico, por supuesto están involucradas un montón de otras aristas, y ahí es donde probablemente resulta más necesario el trabajo transdisciplinario.
Efectivamente, transdisciplinario. Entonces, hemos visto en ese sentido una gran disposición de los profesionales de colaboración, ¿ya? Para de alguna forma apoyar el trabajo que se está desarrollando. Y obviamente quienes están hoy día en la primera línea, por así decirlo, en la atención en los hospitales, para ello hay que sacarse el sombrero, porque es una labor de 24/7.
Uh-huh.
Y si tú consideras que hoy día, por ejemplo, hay una falta de geriatras en Chile, es decir, hay un déficit de geriatras en Chile, también hay un déficit de geriatras, o sea, de profesionales en gerontología,
claro,
que trabajan con personas mayores. Entonces, el desafío es aún mayor.
Marco, quisiera que profundizaras en eso, porque, o sea, esta pandemia, por supuesto, se ha dicho en reiteradas ocasiones que no distingue entre las personas que afecta, pero sí sabemos que, o sea, perdón, en las personas que infecta, pero sí sabemos que afecta de maneras distintas a las personas adultas mayores. ¿Tú crees que estábamos suficientemente preparados para una enfermedad que puede resultar tan devastadora para las personas adultas mayores? Te lo pregunto porque desde la sociedad, ustedes, y también desde un montón de otros ámbitos, se viene diciendo hace mucho tiempo que Chile tiene que prepararse de mejores maneras para enfrentar la nueva realidad con una enorme cantidad de población adulta mayor. Tú mencionabas el tema de los geriatras, que creo que son poquísimos en Chile. Quisiera que profundizaras un poco más sobre eso.
Efectivamente, hoy día hay poco más de 100 geriatras acreditados en Chile, con un problema también de distribución, porque la mayoría se concentra en la región metropolitana.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, en las zonas extremas del norte y del sur hay un déficit enorme, ¿ya?, de geriatras, y a ello súmale que hay solamente 6 escuelas de medicina que forman geriatras.
O sea, nada.
Claro. O sea, 6 universidades con escuelas de medicina que forman geriatras, de un total de, no sé, más de 20, 25 universidades que hay en Chile, entre tradicionales y privadas. Entonces, claramente no solamente Chile, hay otras realidades como la de Argentina, que a nivel de geriatría nos lleva mucha ventaja. Ellos también se han visto con esta problemática encima, porque también, cuando tú hablabas de la presentación del estigma,
uh-huh,
es importante los términos, los conceptos, cuando hablábamos del aislamiento físico, y precisando. También cuando hablamos de personas mayores, ¿ya? Mucho hemos visto en los medios de comunicación que se habla de abuelos y abuelas en general. Y no todas las personas mayores son abuelos.
Es como cuando se habla de las mujeres como si todas fuéramos madres.
Claro. Y también no todos los abuelos y abuelas son personas mayores. También hay abuelos y abuelas de 50 hasta de 40 años. Entonces, nos encontramos con lo siguiente, que si bien es cierto, es un grupo de riesgo, eso no exime a adultos y personas jóvenes a contraer esta pandemia. Y hemos visto ya casos que han sido informados por las autoridades de salud. Entonces, ahí nosotros promovemos la antidiscriminación, es decir, un mensaje inclusivo. Hace pocas semanas la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile inició una campaña con la Fundación Ábanos justamente para promover en los medios de comunicación y en la prensa un buen trato hacia las personas mayores en el uso del lenguaje, en el uso de imágenes a nivel audiovisual, porque se cae justamente en este tema del estigma, y es un fenómeno, yo te diría, no solamente chileno, también en Argentina. He estado conversando con una profesional, abogada, que también ha estado participando en una campaña que se llama Hagamos un Trato, y mañana voy a tener la posibilidad de conversar con ella a través de esta plataforma, justamente para intercambiar experiencias, intercambiar inquietudes, porque es importante el trabajo colaborativo, el trabajo transdisciplinario que está desarrollando la Universidad de Chile, el trabajo a nivel muy, muy, muy amplio que está también llevando a cabo la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Aquí todos tenemos que unirnos frente a este fenómeno que a todos, ¿no?, de alguna forma nos sorprendió. Entonces, claro, uno podría decir que siempre se puede estar mejor preparado. Y yo creo que esta pandemia quizás va a ayudarnos a acelerar la generación de más y mejores políticas públicas para la atención del envejecimiento, para la atención de las personas mayores, con un enfoque participativo, inclusivo, de derecho. Ya hay que recordar que hoy día existe una convención latinoamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que Chile, el Estado de Chile, adhirió el año 2015 y ratificó el año 2017. Entonces, hoy día son muchos los retos a los cuales nos vemos enfrentados, pero hoy día tenemos que cuidar como sociedad a las personas mayores que tenemos cerca, a nivel familiar o a nivel comunitario, pero siempre con un enfoque de derecho, porque así como tú hablabas del tema del trato, son personas adultas, entonces tienen la capacidad de decisión.
Sí, es que yo por eso te preguntaba, porque creo que ahí se está produciendo un tema que es bien complicado. O sea, creo que yo lo hablo con harta gente, lo que pasa con sus padres, lo que pasa con sus abuelos, y creo que muchas personas jóvenes, precisamente por el temor de que las personas adultas mayores se contagien, hemos asumido una posición bien paternalista y bien de restricción de cualquier actividad de las personas adultas mayores, lo que sin duda puede tener consecuencias súper graves.
Claro, por eso es importante, manejar el tema, por un lado, de la contención emocional, con una manera constructiva y con un mensaje positivo, porque hoy día abunda a veces la desinformación, ¿ya? El pánico. Ahora, efectivamente, existe el miedo, existe la incertidumbre. Eso es difícil de controlar. Pero es importante considerar que son las personas mayores las que tienen una alta capacidad de resiliencia. Son nuestros padres, nuestros abuelos, los que han vivido situaciones iguales o peores, desde el punto de vista de la naturaleza, terremotos, qué sé yo, guerras, situaciones muy complejas, y han salido adelante. Entonces, ellos nos pueden enseñar mucho a nosotros. Claro. Porque ellos nos pueden compartir su experiencia, y en estos contextos es donde también se juega lo intergeneracional. Ese también es un reto importante, la integración o la convivencia intergeneracional. No solamente a nivel familiar, sino que también pensemos en los vecinos, pensemos si vivimos en un edificio. Preguntemos o pensemos cuántas personas mayores viven en un edificio, cuántas personas mayores viven solas, ¿ya? Que a veces no tienen la familia cerca. Entonces, también es una oportunidad para poder acercarnos a esa realidad que antes estaba tan distante. Entonces, hoy día yo miro también con optimismo las lecciones que nosotros vamos a sacar de esto, no solamente a nivel sociosanitario, sino que a nivel de, como decía, de las políticas públicas, a nivel sociológico, yo creo que son muchas las cosas que vamos a tener que revisar y que ya se están revisando a nivel de todas las disciplinas.
Claro.
Creo que es importante que haya una mirada transdisciplinaria frente a este fenómeno y a cualquiera.
Estamos conversando con Marco Espíldora. Marco es director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Estamos en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos a esta conversación. De regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, en esta oportunidad conversando con el director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Marco Espíldora, sobre cómo ha afectado la pandemia por coronavirus a las personas adultas mayores, no solo en términos epidemiológicos, como ya lo hemos escuchado reiteradamente en los medios de comunicación, sino también cómo afecta otros aspectos de su vida, y te quería preguntar precisamente sobre eso, Marco, porque, bueno, tú eres periodista, y te quería preguntar cómo crees que ha sido esto abordado por los medios de comunicación, el tema del riesgo en el que se encuentran las personas adultas mayores, porque si bien el objetivo, como conversábamos hace un rato, es lograr que se tomen medidas de protección, quizá en muchos casos esto ha ocasionado un exceso de alarma, y me imagino que eso también puede generar una enorme preocupación entre las personas adultas mayores, e incluso depresión. Se habla mucho de que las personas adultas mayores que se contagian se mueren, y se dice así de radical, y yo me imagino que eso debe estar asociado a un enorme temor entre las personas adultas mayores. ¿Cómo crees tú que ha sido abordado este tema desde los medios de comunicación?
Bueno, el abordaje ha sido yo creo que difícil también para los medios, porque si esto es un fenómeno inédito, es ineludible hablar de cifras, es ineludible hablar de fallecidos, ¿ya? Ahora, distinto es cómo se enfoque eso. Si el enfoque es positivo, si el enfoque es de aprendizaje, y no fatalista. Claramente llama la atención, siempre va a llamar la atención un enfoque fatalista. O sea, un titular dramático, pero yo en ese sentido he visto que hay una creciente responsabilidad de parte de los colegas, sobre todo que están trabajando también en la primera línea de este tema, a nivel de lo que tenga el Ministerio de Salud o el Senama o el gobierno, para entregar, no solamente para informar, e informar bien, de manera veraz y oportuna, sino que el cómo informar y también el hecho de poder educar y servir. Es decir, que también los medios de comunicación sean una plataforma en que se entregue una buena información, una información didáctica que llegue a las personas, y también que sean una plataforma de servicio, porque se requiere también información que sea útil frente a una cantidad de necesidades que se están presentando todos los días. Ayer, por ejemplo, yo conversaba con una persona cuya madre, también muy mayor, de 89 años, necesitaba tener un certificado médico de un especialista para un trámite ante notario. Uh-huh. Y lamentablemente no podía salir con su madre de la casa, por lo tanto, como no existe no existe atención normal, entre comillas, de geriatría, hoy día en una clínica es difícil pedir una hora normal porque no hay atención presencial o hay una dificultad de atención presencial. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Era como el tema de la renovación de receta en un consultorio con otra persona. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces, cada caso es un mundo, cada caso, detrás de cada testimonio hay una historia. Entonces, es importante considerar que hoy día la población mayor es muy diversa, hay una diversidad de personas mayores, no se pueden colocar a todas en el mismo saco. O sea, un 80-90% de las personas mayores en Chile son autovalentes, pero hay otro grupo también de personas que tienen algún grado de dependencia, puede ser leve, moderada o dependencia severa, tanto en lo físico como en lo cognitivo, y a veces existen las dos dependencias. Entonces es importante considerar que hoy día, si bien es cierto, el grupo que más crece en Chile es el de 80 y más, es el grupo también de mayor riesgo.
Claro.
Porque si uno revisa los casos de personas contagiadas o de personas que han sido hospitalizadas o que están con ventilación mecánica, o algunos casos que han fallecido lamentablemente, son personas muy mayores. Mm. Ahora, esos casos también han tenido una causa, claro, que puede ser directo del COVID-19, pero también tienen enfermedades de base. Claro. Algunas tenían enfermedades oncológicas, etc. Entonces, es importante considerar eso. Hay personas de 80 y 90 años que están en muy buenas condiciones, que tienen un envejecimiento que llamamos nosotros saludable o exitoso. Pero como digo, la realidad es muy amplia, muy amplia. Entonces, tenemos que considerar, y que los medios de comunicación consideren eso también. Uh-huh. Ya, entonces, también es importante que nosotros, España, esta campaña de mayores en medios de comunicación y prensa, porque el lenguaje crea realidad. Entonces, las imágenes también se instalan y crean realidad. Entonces, es importante que nosotros como periodistas podamos ser agentes multiplicadores para llevar un mensaje que sea no discriminador, que sea positivo en estas circunstancias donde se requiere cautela, se requiere responsabilidad, se requiere también el ponerse en el lugar del otro, ya ser empáticos, y como digo, llevar un mensaje constructivo y positivo, uh-huh, de esperanza, frente a esta circunstancia.
Sí, que es lo que yo creo que, como tú dices, están haciendo muchos medios de comunicación. Me tomo la licencia de enviar un saludo a las y los colegas que en estas circunstancias, sobre todo asociadas a la crisis económica producida por la pandemia, están pasando un muy mal momento con los despidos que lamentablemente ya se han hecho costumbre en los medios de comunicación. Tú hablabas, Marco, de la diversidad de la población adulta mayor en nuestro país, y decías que cerca de un 80 o un 90% de ellos son autovalentes y que están en relativas buenas condiciones físicas. No sé si tuviste posibilidad de seguir la discusión a propósito de la carta del Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez, que escribió una carta al Mercurio diciendo que él, a sus 82 años, y si se contagiaba de coronavirus, renunciaba a ser conectado a un respirador mecánico, si con eso se podía salvar otra vida. ¿Viste esas declaraciones? ¿Qué te parecieron?
Sí, claro. Sí, llamaron la... Bueno, obviamente que son para debate. Justamente en relación al tema de la discriminación, es importante y la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile generó un documento, un protocolo que habla justamente de la atención de medicina intensiva, uh-huh. ¿Ya? De estos casos, con ventilación mecánica. Entonces, ahí el mensaje siempre va a ser inclusivo por parte de la sociedad. Es decir, no caer en la discriminación por edad. No porque la persona tiene 80, 90 años, es importante en ese sentido considerar que hay otros criterios. Claro. ¿Ya? Que hay otros criterios que en un momento dado se tienen que considerar. Pero si lo enfocamos solamente en la edad, ahí estamos discriminando.
Claro, por eso te pregunto, porque si bien en este caso, claro, es una opinión personal de Abraham Santibáñez a la que se plegaron otras personas, creo que el riesgo era creer que todas las personas adultas mayores tendrían que caer en este, entre comillas, altruismo de renunciar a la atención sanitaria que merecen por derecho en pro de otras personas más jóvenes.
Claro, no se trata de renunciar, sino que si un equipo de salud se ve en la obligación o un establecimiento de tomar una decisión, no lo va a hacer por edad. O sea, eso es lo que voy. Y la recomendación que hace también la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile está fundada en la evidencia.
Claro.
Medicina en la evidencia. Entonces, son temas muy serios que requieren mucha responsabilidad. Está bien que se debatan, está bien que se reflexionen, pero tiene que ser con un tono en ese sentido responsable, ya, porque está en juego no solamente la vida, sino que la sensibilidad de muchas personas que hoy día, como tú decías, están con miedo, están con incertidumbre, y nosotros no podemos seguir alimentando eso.
Marco, ¿y qué podemos hacer al interior de nuestros hogares o en los espacios que compartimos con personas adultas mayores precisamente para ayudarles a enfrentar ese temor o esa ansiedad producto de lo que está pasando?
Bueno, hay muchas medidas y hay muchas actividades o acciones que ha desarrollado la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, llevando, por ejemplo, mucha información a través de cápsulas educativas que han sido preparadas por profesionales de la gerontología y la geriatría, que buscan varios focos. O sea, tenemos el tema emocional, la contención emocional. Hay problemas de ansiedad. Entonces, para eso hay una serie de herramientas que se pueden utilizar. Hay técnicas, hay consejos, hay recomendaciones que pueden tomarse en la casa. No solamente por parte de la persona mayor, sino que también por parte del cuidador. O sea, el cuidador puede ser un familiar, o un cuidador profesional, entre comillas. Entonces, tenemos el tema emocional, ¿ya? Tenemos el tema físico. Entonces, es un aislamiento físico. Es importante que la persona mayor desarrolle actividades dentro de la casa, que pueda hacer ejercicios básicos, donde pueda tener movilidad en su cuerpo. Es decir, que no se quede en la cama todo el día, ¿ya? Sabemos que cuando hablo de diversidad de la población mayor, claro, hay personas mayores que viven hacinadas, que viven en condiciones de pobreza, y otras que no. Pero es importante que las personas puedan contar con esta herramienta donde tengan la posibilidad de moverse, ¿ya? Entonces, en ese sentido nosotros hemos entregado toda esta herramienta de manera gratuita, de gratuito, a través de las plataformas, de internet, de las redes sociales que cuenta la Sociedad de Geriatría de Chile, para llegar con sencillos ejemplos de una manera simple, concreta y directa. Hay otro tipo de medidas que se pueden también adoptar a nivel de nutrición. Es muy importante la hidratación, como han dicho los especialistas, una alimentación saludable. Hay, por ejemplo, en un sector de la población mayor que está inscrita en los consultorios, que puede adquirir el PACAM, que es la alimentación complementaria, que entrega el Ministerio de Salud a las personas mayores, que son bebidas, por ejemplo, cereal, sopa, y hay preparaciones que se pueden realizar de manera sencilla con ese tipo de alimentos y que son bastante nutritivas ya, en estas circunstancias, y se han difundido recetas que se pueden preparar en casa. También desde el punto de vista de la cultura y el patrimonio, ¿ya? A mí me toca también colaborar en ese ámbito, trabajar a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, del Ministerio de las Culturas. Hay una serie de iniciativas también desde Elige la Cultura en Casa, donde se puede conectar una persona a través del sitio web, ver una obra de teatro, un ballet, poder tener acceso a libros, por ejemplo, descargarlo. Entonces, hay una cantidad de posibilidades que también, y oportunidades que nos ha abierto este contexto, es decir, de volver a encontrarnos, con las personas mayores, con nuestros vecinos, ¿ya? De volver a conversar a nivel familiar, de volver a leer un libro, a revisar nuestra biblioteca, nuestros recuerdos. Yo digo siempre, nuestro principal patrimonio, el primero, es el patrimonio interior que llevamos dentro, es decir, nuestra memoria. Pensemos en nuestra biografía, permitámonos escribir, por ejemplo, tenemos tiempo, lo que nos pasa. Eso también es un buen catalizador desde el punto de vista de la emoción, el desahogarnos. Y a lo mejor la artesanía, en fin, hay muchas manualidades que se pueden también desarrollar y de manera solidaria, ¿ya? Por lo tanto, también no solamente vamos a sacar lecciones, yo creo que vamos a hacer una mejor sociedad desde el punto de vista civil, una mejor sociedad desde el punto de vista familiar, yo creo que también una mejor sociedad a nivel universitario, a nivel como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, ¿ya? Yo creo que sale lo mejor de nosotros, hemos visto. Entonces, por lo tanto, insisto en la mirada positiva, en la mirada optimista. Yo creo que cuando el país se une, cuando nos unimos en esta red, como es la red transdisciplinaria de la Universidad de Chile, como colaboradores, como miembros, se pueden lograr grandes cosas, y es por eso que unidos como Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile hemos generado todo este tipo de productos, de trabajo colaborativo, horas voluntarias, por ejemplo, mañana, día jueves, vamos a iniciar como sociedad un ciclo de diálogos sobre envejecimiento y COVID-19, donde vamos a conversar con diferentes especialistas de manera transdisciplinaria sobre este fenómeno, para tener la posibilidad de contestar también preguntas de la comunidad, de otros profesionales, sobre este tema, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser mañana a las 7 de la tarde, mañana jueves. Bueno, ya fue, ya, si es día si esto sale al aire el día viernes, pero va a ser todos los jueves a las 7 de la tarde a través del fanpage de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile.
Ahí para que la gente pueda verlo los próximos jueves. Estamos conversando con Marco Espíldora, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a esta conversación en Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5. En esta oportunidad conversando sobre la situación puntual y también general de las personas adultas mayores en Chile con el director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, Marco Espíldora. Marco, me quedó dando vueltas algo que tú decías hace un rato sobre los estigmas y la discriminación que pesa sobre las personas adultas mayores, porque tengo la impresión de que en nuestro imaginario no se respeta mucho esa diversidad. O sea, tendemos a pensar en personas que están postradas, tendemos a pensar en personas que tienen movilidad reducida, otro tipo de problemas, demencias, que también es un problema muy grave en nuestro país. Pero tampoco podemos olvidar que las personas adultas mayores son también quienes están rondando sus 70 años, que están plenamente vigentes, que están plenamente activos, y para quienes también debe ser probablemente difícil enfrentarse a la sociedad, enfrentarse al mundo laboral, enfrentarse a todo, cargando con este estigma que define de alguna manera solo a un tipo de adulto mayor.
Sí, efectivamente, dentro de este estigma, claro, vemos que todavía se asocia la vejez como a enfermedad, ¿ya? Y lo que debiéramos hacer es hablar de vejez, no de solamente de vejez, porque no hay una sola vejez, lo que decíamos de nada, ¿ya? Hay personas de 80 años que están en perfectas condiciones, algunos siguen en actividad, y otras que están con algún grado de dependencia, ¿ya? Uso del lenguaje discriminador, o a veces de manera errática, nos sorprende cuando se habla de demencia senil, ¿ya? Esa persona tiene demencia senil. Y no, porque hay tipos de demencia, hay diferentes tipos de demencia, y hay demencias que pueden presentar personas adultas o jóvenes, ¿ya? Por lo tanto, es un estigma hablar de demencia senil, claro. Porque no es una condición que presenten solamente personas mayores. Ahora, también en el ageísmo se cae cuando, mejor dicho, en el maltrato, se cae cuando hablamos de asilo, cuando hablamos de casas de reposo, y son residencias de personas mayores, o establecimientos de larga estadía, los ELEAM, ¿ya? Por lo tanto, a veces hay un trato despectivo, vemos, por ejemplo, este maltrato en la urbe, ciudades que no son amigables para las personas mayores. Entonces, hoy día, los especialistas están preocupados porque, como este confinamiento, que ya lleva más de un mes para una persona mayor, hace, por ejemplo, que sus tratamientos para diferente enfermedad tiendan a ser postergados, porque han postergado su consulta, el ir a un hospital, el ir a un consultorio de la receta. Entonces, eso puede jugar en contra a la hora de volver a salir a la calle. Por eso es importante el acondicionamiento físico ante el riesgo de caída, porque el trastorno de caídas, ¿ya? Es un trastorno que está obviamente relacionado con la edad. Y efectivamente, si tenemos una ciudad que no es amigable, con veredas rotas, entonces, sumemos entonces el tiempo de confinamiento con un mal acondicionamiento físico, y una ciudad que no está en condiciones, es un accidente seguro. Y una persona que se cae, se rompe la cadera, se hospitaliza, y muchas veces, sumando el problema emocional, viene un decaimiento, y en algunos casos esa persona puede perder muchas capacidades y terminar en la muerte. Entonces, por eso es importante que este abordaje sea integral, un abordaje preventivo, ¿ya? Un abordaje psicosocial, ¿ya? Un abordaje familiar, social, comunicacional, y pensar, Jennifer, que nosotros somos jóvenes o adultos jóvenes y también vamos a ser personas mayores. Por lo tanto, tenemos que ponernos en el lugar de ellos y tenemos que también nosotros prepararnos. Y también cuando hablamos de esta discriminación por edad, esta discriminación por edad también nos puede afectar a nosotros.
Sí, claro que
entonces,
sí.
También el desafío también es para las personas mayores, para que si queremos que haya un encuentro y una convivencia intergeneracional, depende de ambas partes, de lo que nosotros pongamos y de lo que pongan las personas mayores. Entonces, hay un bonito desafío, por ejemplo, en materia de alfabetización digital. Hay una gran brecha digital hoy día. Sabemos que, según cifras del SENAVA, un 30% de las personas mayores manejan smartphone, pero entre 8 y 10% solo computadores. Claro. Entonces, los jóvenes, ya los hijos, los nietos o un vecino, también colaborativamente puede no solamente ayudar a ir de compras o llevarle la colación a la persona mayor y dejársela sanitizada en la puerta del departamento o de la casa, sino que también, a lo mejor a través de una llamada telefónica o a través de otro tipo de herramienta, brindarle apoyo en ese sentido, para acercar a esa persona con un mundo lleno de oportunidades, como hablábamos de antes, desde el punto de vista cultural, patrimonial, social, Por lo tanto, se levanta ahí una ventana de oportunidades para este encuentro intergeneracional.
Me gusta ese llamado que hace sobre todo a apelar a la solidaridad más allá de nuestros vínculos más íntimos, como son los círculos familiares. Tú hablas del barrio, hablas del edificio, y creo que eso es súper importante también fortalecerlo, y quizá una enseñanza también que nos dejó todo el estallido social del 18 de octubre. Y precisamente te quería preguntar sobre eso, Marco. Les recuerdo a nuestros auditores y auditoras que estamos conversando con Marco Espíldora, director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Tú has dicho en otras columnas que te leí que una buena parte de las demandas que se levantaron tras el 18 de octubre, como las demandas por los seguros para enfermedades catastróficas, la reestructuración del sistema de AFP, la necesaria rebaja en el transporte público y el costo de los medicamentos, no son demandas aisladas, sino que están asociadas a los desafíos del envejecimiento en Chile. Encontré eso sumamente interesante y te quería preguntar por qué crees tú que en el contexto de las protestas nacionales que comenzaron en nuestro país tras el 18 de octubre de 2019, no surgió con fuerza una discusión sobre lo problemático que hoy es envejecer en Chile.
Bueno, quizás no lo suficiente, no lo suficiente, pero la persona mayor fue bien protagonista durante las movilizaciones. Bien protagonista. Y yo creo que fueron los propios jóvenes los que hicieron que fueran protagonistas. Y ahí me llamó la atención porque lo que hemos tratado nosotros de promover esta convivencia intergeneracional, esta solidaridad intergeneracional que hablas tú, se hizo carne de alguna forma durante esas manifestaciones por parte de los propios jóvenes, que yo creo que ellos también han empezado a tomar conciencia, no solamente frente al tema de la seguridad social, las pensiones, que sabemos que son bajas, y todos los problemas que... sino que se requiere una mirada integral en este fenómeno. No es solamente sociosanitaria, también se requiere una mirada inter- y transdisciplinaria, y una mirada participativa, con enfoque de derecho, inclusiva e intergeneracional, insisto. Por lo tanto, la discusión está abierta y quedó abierta, siendo que son las personas mayores las que nos han enseñado a poder enfrentar las dificultades que nos pone la vida, que nos pone la circunstancia y la historia. O sea, yo recuerdo un letrero de dos personas mayores que iban marchando. No recuerdo qué marcha era, pero me acordé de la marcha de 68. Entonces, esas mismas personas a lo mejor marcharon de manera virtual el año 68. Claro. Y 50 años después volvían a marchar. A lo mejor no por ellos, sino que por sus nietos. ¿Ya? Y son esos nietos, o son los jóvenes que están marchando, los que no pueden olvidar que también van a ser mayores. Y que si hoy día nosotros somos solidarios con las personas mayores, solidarios en todo nivel, no solamente a nivel económico, nosotros vamos a tener una seguridad social digna, que es la que merecen todas las personas mayores, las personas mayores de hoy y de mañana. Por lo tanto, se requiere una construcción de una sociedad que tenga todas las características, ojalá que yo mencionaba. Y es importante, cuando hablo de políticas públicas, que las políticas públicas, cuando se diseñan, sean no solamente por o para las personas mayores, sea con las personas mayores. ¿Ya? O sea, ellas participen activamente, sean protagonistas de la generación, porque son las que mejor conocen su problemática, la problemática diaria. Entonces, si solamente transformamos esto en una educación técnica y vamos a un seminario donde se habla de envejecimiento y vemos en el podio y escuchamos a los técnicos, solamente a las personas mayores, y tenemos al auditorio de personas mayores pasivas, sin ninguna posibilidad de interactuar, y no al revés, claramente el resultado no va a ser óptimo. Claro. Entonces nos encontramos con políticas públicas que en ese sentido carecen de ese enfoque participativo, y eso es clave, pensando en una nueva mirada y en, no solamente en el debate sobre el envejecimiento, sino que en políticas públicas y envejecimiento que sean inclusivas y que contengan esto que, está, que estoy señalando.
Y políticas públicas a todo nivel. Escuchándote, no podía evitar recordar una entrevista que pueden encontrar en nuestro sitio web, palabrapublica.uchile.cl, al vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, que decía que tenemos que avanzar hacia una forma de desarrollo donde la investigación le otorgue un papel preponderante a las comunidades. Él decía, uno no puede desde la investigación científica o desde las ciencias sociales investigar, por ejemplo, lo que pasa con comunidades en conflicto o zonas de sacrificio, sin precisamente recoger lo que piensan las personas que están enfrentadas a esa realidad. O sea, eso es crucial para, me imagino, cualquier política pública. Les recuerdo que estamos conversando con Marco Espíldora, él es director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Marco, vamos a hacer una pausa musical y regresamos al último bloque de Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad hemos tenido la suerte de conversar largo y tendido sobre la situación de las personas adultas mayores en Chile con Marco Espíldora, quien es periodista, colaborador de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile y director de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Marco, quisiera plantearte un tema que es bien problemático y sobre el que hemos escuchado harto en los últimos años. Sin duda los desafíos de un país con más adultos mayores implica hacerse cargo de ellos, pero también analizar la situación de las cuidadoras. Digo cuidadoras porque sabemos que son principalmente mujeres, quienes enfrentan un enorme estrés y que en general viven en condiciones bien precarias. ¿Crees que en algún momento en Chile se va a producir una revolución de las cuidadoras y que efectivamente logremos hacernos cargo desde la política pública, desde el Estado, de la situación que enfrentan las cuidadoras que se multiplican cada día en Chile?
Sí, efectivamente ocurre eso, que el cuidado se asocia a lo femenino, y no debiera ser así. O sea, debiera ser un enfoque inclusivo, porque también hay cuidadores hombres, ¿ya? Y es una tarea que debiera ser compartida, tanto por hombres como por mujeres. Ahora, ocurre lo siguiente, que la mujer vive más hoy día en Chile. Hay más mujeres que hombres. La mujer, por diferentes características, tiene herramientas que no tiene el hombre, de manera biológica, de manera natural, genética, antropológica, etc. La capacidad de resiliencia, en fin. Pero también hay una falta de profesionalización del cuidado. ¿ya? En relación a las personas mayores. Entonces, todavía estamos al debe como sociedad para que haya un sistema que permita que esta carga que tienen las cuidadoras, se habla del estrés del cuidador, sea no solamente compartida, sino que también sea recompensada, ¿ya? Porque además, piensa tú, hay personas mayores que son cuidadores, una hermana, por ejemplo, de otra hermana, una hija de su madre, ¿ah? Que tiene una demencia, por ejemplo, y tiene que dejar su estudio, tiene que paralizar su trabajo, y eso es un costo no solamente humano, emocional, personal, sino que económico.
Claro.
Altísimo. En relación al tema de la demencia, los especialistas han hecho un cálculo al respecto. Por lo tanto, se requieren políticas de Estado. Si bien se ha avanzado, hay un GES, por ejemplo, en relación al tema del Alzheimer y otras demencias, siempre los recursos van a ser escasos. Entonces se requiere una sensibilización, una conciencia y una cultura del cuidado a nivel nacional. Y todavía estamos en camino, o sea, tenemos que hacer el camino porque no da. O sea, si tú piensas la cantidad de personas mayores que hoy día hay en Chile, que son, depende los cálculos que se hagan, las estimaciones, pero podríamos hablar de 3 millones de personas mayores, ese número, lo que tenemos cierto es que va a seguir creciendo. De aquí al 2030, de aquí al 2050, probablemente vamos a ser el país más envejecido de Latinoamérica. Entonces, esas necesidades debieran ser abordadas de manera macro y con un esfuerzo, sobre todo de la sociedad, de los estamentos privados, de las fundaciones. Pero si no hay una conciencia en las personas, claramente no vamos a alcanzar a llegar, y si llegamos vamos a llegar mal a la atención que requiere el cuidador y la persona cuidada. Porque el cuidador también es el otro paciente que yo llamo.
¿Y qué tenemos que hacer para avanzar hacia eso, Marco? Lamentablemente ya se nos acaba el programa y solo nos quedan muy poquitos minutos, pero no quisiera perder la oportunidad de preguntarte cómo avanzamos precisamente hacia ese estado que tú describes, donde podamos hacernos cargo tanto de las personas adultas mayores como de quienes cuidan a las personas mayores. ¿Cuáles serían, en definitiva, tus recomendaciones para avanzar en política pública que involucre a las personas mayores, a las personas adultas mayores como ciudadanos de derecho?
Bueno, es importante que el trabajo que desarrollan las universidades como la Universidad de Chile, ya a través de esta red transdisciplinaria y de otras iniciativas, porque son las universidades las que colocan los insumos, ¿ya? La evidencia, la investigación, es muy importante la investigación, los datos, los números, porque los gobiernos y los estados obviamente no van a invertir si no hay una demostración empírica, ¿ah? Frente a una realidad. Entonces es importante en ese sentido el trabajo que desarrollan las universidades, el trabajo que desarrolla las sociedades científicas, como la nuestra, que también generan conocimiento a través de sus expertos. Es importante que se les consulte, que se nos consulte permanentemente, que seamos parte de los grupos de trabajo, que podamos tener información oportuna, porque con esa información oportuna nosotros podemos entregar recomendaciones, y buenas recomendaciones, a la hora de diseñar e implementar políticas públicas que se puedan no solamente implementar, como digo, sino que también se puedan evaluar antes, claro. O sea, antes y ex post. Entonces, se requiere, por lo tanto, eso como primera cosa. Y luego, la educación y la información, lo que estamos haciendo ahora, lo que hace tu programa, el poder visibilizar a través de la radio o a través de la plataforma, estos temas es muy importante, porque se produce un efecto multiplicador, y nosotros como profesionales, como comunicadores, tenemos que llevar esta información y compartirla, con otros para que eso llegue efectivamente a la toma de decisiones, a los que tienen el poder de tomar decisiones, también a los parlamentarios. Entonces se requiere un trabajo en ese sentido intersectorial, transdisciplinario, intersocietario, pero el corazón de todo esto es la sociedad, ¿ya? La sociedad y la sociedad civil. Por lo tanto, yo confío en que después de esta pandemia podamos sacar buenas lecciones y podamos empezar a que ese debate que tú hablabas del envejecimiento se transforme en acciones sólidas para hacer un cambio fundamental que nos lleve a políticas estructurales que efectivamente cuando nosotros seamos mayores y tengamos o no nietos, ellos puedan, no solamente nosotros disfrutar, sino que ellos puedan disfrutar de esa política, ¿ya? Disfrutar de esa política pública a nivel de seguridad social, a nivel de salud, a nivel de empleo, a todo nivel.
Precisamente por esa reflexión que tú planteas, que es necesaria desde la sociedad, agradecemos como siempre a la Radio Universidad de Chile que deja este espacio abierto para que podamos reflexionar sobre este y otros importantes temas. Marco, te quiero agradecer por compartir hoy con nosotros en Palabra Pública Letras para el Debate.
Bueno, gracias Jennifer Abate por la invitación, por este espacio, y ojalá que hayamos contribuido, espero haber contribuido al debate en esta temática, y espero que sigamos en contacto y les felicito por esta iniciativa, saludos a toda la radio también.
Muchas gracias Marco y muchas gracias a todos nuestros auditores y auditoras por escucharnos una vez más en esto que es Palabra Pública Letras para el Debate en la Radio Universidad de Chile 102.5. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes, que tengan un gran fin de semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.